Informativo UPV. Informativo
UPV. Hola, saludos de Carmen Revillo en este último viernes de mayo, 26 de junio, concentrados casi todos los estudiantes en la prueba de acceso a la universidad y en diversos exámenes. Y la Universitat Politécnica de València continúa con sus investigaciones, muchas de ellas centradas en mejorar la vida de los enfermos. También los estudiantes continúan superando fases de concursos internacionales, como el Space Apps Challenge. Más detalles y más noticias, si te quedas con nosotros, comenzamos.
El Instituto de Investigación Sanitaria La Fe ha acogido una nueva edición de la Jornada de Cooperación en I+D+I con la Universitat Politécnica de València. En esta jornada se han evaluado los resultados de las convocatorias UPV-La Fe puestas en marcha desde 2012 hasta 2015. José María Millán es el director del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe.
Los resultados han sido extraordinarios. Si echamos un poco la vista atrás, tanto la UPV como el Instituto ha invertido en cuanto a resultados económicos, ha sido un éxito tremendo. Se han conseguido proyectos europeos, se han conseguido una patente, distintos tipos de propiedad intelectual, proyectos nacionales, en fin, la verdad es que tengo que decir que ha sido un éxito rotundo.
En estas cuatro convocatorias, la colaboración entre ambas instituciones ha generado 23 proyectos nacionales e internacionales. Tienen un importe de algo más de 8 millones y medio de euros y 42 resultados en I+D+I entre invenciones, softwares, aplicaciones para uso de pacientes, así como webs y bases de datos. José Capilla es el vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia del UPV y Mónica Almiñana es la gerente del Hospital Universitario y Politécnico La Fe.
Unos indicadores que la verdad es que hasta nosotros mismos, que sabíamos que era un programa fructífero, estamos sorprendidos. Yo creo que la cantidad de proyectos, de resultados de investigación que se han generado es enorme y estos son simplemente indicadores cuantificadores. Hay resultados que van más allá que de proyectos, invenciones, software, que son muy difíciles de medir, que es, la alimentación mutua en cuanto a ideas entre lo que son el ámbito de las ingenierías y el ámbito de la salud, que es un ámbito, de trabajo conjunto que sin duda tiene un futuro tremendo. Y desde la Politécnica pensamos que en este momento está habiendo una revolución en el campo de la medicina, de la salud, de la calidad de vida, que viene de la colaboración de la técnica, de las ingenierías con los facultativos.
D'aquesta unió, sentar-se junts al voltant d'una taula, surten coses que poden ser terriblement o molt útils per la societat.
Además, estas sinergias han permitido obtener resultados que van más allá de los laboratorios con la creación de nuevas empresas, como explica José Millet, el director delegado de Emprendimiento y Empleo de la Universitat Politécnica de València.
Aquesta recerca el que es fa és posar-la en valor. Com? Mitjançant una transferència, podríem dir clàssica, però també una transferència a lo que seria mitjançant una startup, un spin-off. I en este cas, en este període de temps que estem, s'han creat 5 startups i spin-offs relacionats en este àmbit que han col·laborat tant en la Politécnica de València com en la Fundació Hospital La Fe.
En la jornada se han presentado las bases de la convocatoria de 2017, así como algunos de los proyectos más destacados surgidos de esta iniciativa, como un software que predice qué pacientes dados de alta tienen más riesgo de recaída, lenguas electrónicas para detectar el cáncer de próstata y nuevos avances para el diagnóstico de alergias a antibióticos, entre otros.
Amper Energies y Nexus City Valencia 2030 son los equipos que han superado la fase local y concursarán en el Space Apps Challenge. Están integrados por estudiantes de la Universitat Politécnica de València. El Space Apps Challenge es un concurso internacional en el que los equipos participantes deben resolver uno de los 5 desafíos planteados por los científicos de la Agencia Espacial Norteamericana, la NASA. Amper Energies optó por presentar una aplicación que informa del consumo energético de los electrodomésticos e incluye recomendaciones para reducir el gasto de energía en el hogar, como explica Iván José Martín, miembro del equipo.
Nosotros nos presentamos a la categoría que el reto se llamaba You Are My Sunshine y trataba de conseguir que la gente tuviese una percepción mejor de la energía que usa, de cuánta energía usa, y sobre todo centrado en la energía solar.
Por su parte, Nexus City Valencia 2030 decidió desarrollar una plataforma de código abierto con soluciones para mejorar la eficiencia de las áreas metropolitanas del futuro. Alina Marín es miembro de este equipo.
Lo que hicimos fue desarrollar una caja de herramientas de código abierto que solucionasen los problemas que podríamos tener en un futuro y que tenemos hoy en día. Lo que hicimos fue, que el concepto de Smart City es muy amplio, lo que hicimos fue desarrollar dos pilares muy concretos que nos parecen que son los más importantes, que es tráfico y energías. Asimismo, también lo que hicimos fue, previamente, hacer una encuesta para los ciudadanos de Valencia, y lo que hicimos fue preguntarles sobre tanto los problemas que ellos consideraban que había que solucionar actualmente, como las soluciones que ellos consideraban que las ciudades del futuro debían ya de llevar implementadas.
La fase local de esta iniciativa de innovación abierta de la NASA reunió en Valencia a un centenar de participantes. Fueron 48 horas de intenso trabajo que finalizaron proclamando ganador a Amper Energies y, en segundo lugar, a Nexus City Valencia 2030. Los dos equipos pertenecen a la comunidad Makers, incluida en el programa Generación Espontánea de la UPV. De nuevo, Iván José Martín, de Amper Energies, y Alina Marín, de Nexus City Valencia 2030.
Estábamos ahí en la hackathon más grande del mundo, los dos ocupando las primeras posiciones.
Y además, nuestro equipo estaba formado tanto por gente de Makers UPV como de Hyperloop UPV, que al final, pues, somos dos grandes proyectos de la universidad y que trabajamos bien en equipo.
Tras pasar la primera ronda, cada grupo ha tenido que preparar un vídeo explicando su propuesta, como explica Alina Marín, de Nexus City Valencia 2030.
Ahora lo próximo será saber el top 5 mundial. Se elegirán a 5 grupos de cada categoría y lo próximo ya es ver quién gana.
En el año 2014, el proyecto Space Helmet, también de la UPV, obtuvo el primer puesto de la clasificación global. Dos años después, en 2016, Mars UPV, propuesta también de la Politécnica de Valencia, fue seleccionada como una de las 5 mejores del mundo. La semana que viene, la NASA anunciará los finalistas de 2017. El premio es una invitación a Cabo Cañaveral para visitar sus instalaciones, mantener encuentros con astronautas e ingenieros y presenciar en directo el despegue de una misión.
231 alumnos de la Universitat Politécnica de Valencia han obtenido una beca Santander gracias al programa Santander Universidades, impulsado por la entidad bancaria. De dotar los becados, 24 de ellos continuarán sus estudios universitarios el próximo curso académico 2017-2018 en instituciones de educación superior iberoamericanas, 34 en una universidad de los Estados Unidos y de Chile. El resto, 173, realizarán prácticas en empresas españolas. Alfredo Albaizar es el director de Relaciones Institucionales de Santander Universidades.
Estamos impulsando dos iniciativas. Una, la movilidad internacional, y dos, las prácticas en empresas. Las dos suponen un enriquecimiento enorme del currículum del estudiante y tienen un impacto muy positivo en lo que pretendemos nosotros modestamente, que es ayudar a que esa salida e incorporación al mercado de trabajo pues sea lo más fácil posible.
En un acto celebrado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural, los estudiantes de la Politécnica de Valencia han recogido su correspondiente diploma acreditativo para cursar un semestre en universidades iberoamericanas. Además, se han entregado las credenciales a los beneficiarios de becas de intercambio con destino a universidades de los Estados Unidos y también de Chile, del programa propio de movilidad de la UPV PROMOE. Ángel Plasencia es alumno del grado en arquitectura de la UPV y beneficiario de una de las becas.
Yo estuve en México, en el TEC de Monterrey, campus de Guadalajara, y disfruté la beca del Banco Santander, la iberoamericana, y estuve seis meses estudiando allí. Me lo pasé padre, como diría un mexicano, y fue 3.000 euros, me dieron, y pude estudiar en una universidad súper buena. Aprendí mucho.
Las becas Santander se dividen en becas de movilidad para estudiantes y profesores e investigadores para continuar o iniciar la formación de jóvenes, premios a la excelencia, la investigación y el emprendimiento, así como en prácticas en empresas. Manuel Campillo es alumno del Máster en Ingeniería Industrial de la UPV y Rebeca Leis del Máster en Ingeniería de Montes de la UPV también.
Estuve 3 meses en una empresa de monitorización energética, se llama My Energy Map, y luego me ampliaron 2 meses más por otra beca, el Ayuntamiento de Valencia.
Y la verdad que fue una experiencia muy positiva, aprendí muchísimo allí, porque eran conceptos nuevos. Estuve en una empresa de emprendimiento y quieras o no, pues esto a lo largo de la carrera no te lo enseñan, no tienes como asignaturas que te enseñen qué es ese mundo, ¿no? Y la verdad que allí aprendí muchísimo y me enriquecí, fue una experiencia muy bonita.
La Universidad Politécnica de Valencia y Banco Santander colaboran desde hace 17 años en el desarrollo del programa Santander Universidades, con el cual se refuerza la movilidad y el intercambio de estudiantes, además de facilitarles su inserción laboral. De nuevo, Alfredo Albaizar, director de Relaciones Institucionales de Santander Universidades.
Nuestro interés y nuestra vocación es ser útiles a la universidad, ayudar pues poniendo a favor de la universidad nuestra capacidad. Hombre, somos un banco, nosotros hacemos una aportación en mecenazgo a la universidad, que sirve para que la universidad financie los programas o iniciativas que considera más importantes. Y también pues esperamos ser útiles a la universidad pues aportando todas nuestras capacidades, ¿no? Nuestra dimensión internacional, estamos presentes en muchos países donde la universidad también tiene intereses.
El año pasado se concedieron 36.684 becas Santander a universitarios de todo el mundo.
La Universidad Politécnica de Valencia y la empresa Kiwa España han firmado un convenio para la creación de la cátedra Kiwa Quality for Progress. La empresa está especializada en la certificación, verificación e inspección de productos, servicios, procesos, sistemas y personas. Con más de 4.500 empleados, está presente en 40 países de todo el mundo, principalmente en Europa, Asia y América Latina. Luc Leroy es el vicepresidente ejecutivo de Kiwa.
Hemos crecido rápido. Hace 15 años, Kiwa ingresaba 50 millones de euros. Hoy son 550 millones y planeamos doblarlo en los próximos 2 o 3 años. Eso significa mucho crecimiento orgánico, muchas adquisiciones, muchos convenios, entre otros, con la Universidad Politécnica de Valencia.
Kiwa España y la UPV llevan algo más de 10 años colaborando en cursos de formación y todos los alumnos que han realizado prácticas en la empresa han sido contratados después. La finalidad de la cátedra Kiwa será la realización de actividades de formación, divulgación y transferencia, especialmente en el ámbito agroalimentario. Bernat Roig es profesor de la UPV y director de esta cátedra y de nuevo escucharemos a Luc Leroy, vicepresidente ejecutivo de Kiwa.
Que hoy en día lo que es la certificación de la calidad está requiriendo de profesionales muy bien cualificados, se valora la formación universitaria, se valora la experiencia práctica y pensamos que esta cátedra va a ayudar a que nuestros alumnos tengan una mejor empleabilidad.
Es por el intercambio del saber hacer. Estamos involucrados en un gran número de áreas. Conocemos la parte práctica de cómo funciona, pero es bueno ser cuestionado por personas de la universidad, por los estudiantes, sobre cómo trabajamos y trabajar juntos. Intercambiar saber hacer y experiencias prácticas.
La cátedra Kiwa tendrá una duración inicial de 1 año con una dotación presupuestaria de 30.000 euros y está adscrita a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de aquí, de la Universidad Politécnica de Valencia.
En la actualidad existen robots de toda clase y son utilizados en una diversidad de aplicaciones. Los hay sencillos, otros más complejos, virtuales e incluso móviles. En el taller de introducción a la robótica, programación de movimientos de robots móviles, los alumnos han tenido la oportunidad de montar un robot móvil, así como de dotarlo de movimiento. Miriam Latorre es alumna del grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática y Jacobo Taulet estudia el grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, ambos aquí en la UPV.
En principio el taller es de iniciación a la robótica y está chulo porque vamos a empezar poquito a poquito y programaremos un pequeño robot.
Me encanta la robótica, me parece que en el futuro vamos a desarrollar bastantes cosas relacionadas con la robótica. Además la Universidad Politécnica, pues como acabo de ver, está bastante metida en ello y el profesor, bueno, nos ha explicado varias cosas que demuestran que se está trabajando y que se está invirtiendo en robótica, ya que va a ser una de las cosas más importantes en el futuro.
La actividad dirigida por el catedrático Ángel Valera, profesor del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad Politécnica de Valencia, forma parte del programa de este año del Foro Universitario Joan Lluís Vives. El taller se ha dividido en 2 partes. En la primera, se ha explicado la situación de la robótica en España, así como la evolución de los robots en las últimas décadas. En la segunda, de carácter práctico, los asistentes han montado un robot móvil con una configuración cinemática diferencial. Ángel Valera es catedrático de la UPV.
La evolución de la robótica ha sido exponencial, ¿no? Hemos pasado de tener sistemas muy, muy, muy pesados y con pocos grados de libertad, con pocos motores, con pocos movimientos, a tener sistemas completamente abiertos y flexibles. Y a nivel de Estado español, la verdad es que España está muy bien posicionada. Somos la octava potencia a nivel de implantación de sistemas robotizados. A nivel de grupo de investigación, tenemos la cuarta, quinta potencia a nivel internacional. Y después, bueno, la implantación en las grandes industrias está muy, muy, muy bien. Doblamos la densidad de robots a nivel mundial. Y la única pega es la implantación del robot en la pequeña y media industria. Ahí sí que debemos de trabajar o estamos trabajando para intentar mejorar esto.
Bajo el lema Humanistics se celebra la 25ª edición del Foro Universitario Joan Lluís Vives. El objetivo de estas jornadas es visibilizar los vínculos existentes entre las humanidades y las tecnologías de la información y la comunicación. María José Rodríguez es coordinadora UPV del 25º Foro Universitario Joan Lluís Vives.
La Universidad Politécnica de Valencia fue encomendada por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Valencia para desarrollar este año la edición 25 del Foro Lluís Vives. El foro lleva muchas ediciones por delante. Desde el año pasado se va alternando universidades públicas. El año pasado fue la Universidad de Valencia y este año es la Universidad Politécnica. Ellos querían que se trabajara la tecnología y por ello fue el rectorado quien decidió que fuera la Escuela de Informática quien promoviera este año Humanistics. Entonces se han planteado una serie de talleres y de charlas relacionados siempre con la tecnología y la humanidad desde diferentes aspectos.
Especialistas y profesores de esta casa, la UPV, han impartido los talleres y diferentes charlas.
Maite Buenafuente es actriz, directora de casting y cofundadora de la productora El Terrat, un caso de emprendimiento de éxito, como lo es también Ideas UPV, el primer programa de emprendimiento universitario de España que está celebrando su 25 aniversario. Maite Buenafuente, cofundadora de la productora El Terrat.
Y la verdad es que yo estoy súper cómoda aquí. Desde el primer momento en que pisé estas instalaciones me sentí como en casa y se respira ese aire de empezar, de emprendeduría, de ilusión, ¿no? Yo creo que estamos unidos por esa esencia.
Todo lo que ha aprendido, utilizado y atesorado, ahora lo comparte en sus libros y en sus clases, ya que desde hace años Buenafuente forma a actores, preparándoles y entrenándoles para el mundo de la interpretación. Y como ella afirma, sigue aprendiendo todos los días, de todos y de todo aquello que encuentra en su camino.
Y muy satisfecha del camino hecho hasta aquí, como todo y lo que hoy vamos a hablar cuesta lo suyo, es mucha paciencia, muchos años de constancia, pero muy feliz, la verdad, y muy, muy feliz de ver todo lo que hemos dejado atrás y todo lo que queda todavía por llegar de las nuevas generaciones.
Ha hablado sobre cómo se fundó El Terrat, productora audiovisual cuya trayectoria se remonta al año 1989 con un primer proyecto para radio, espacio que dio paso a numerosos programas de televisión, espectáculos teatrales, documentales, publicidad y formatos para Internet. Maite Buenafuente ha hecho un repaso de la trayectoria de El Terrat, de la que es cofundadora.
Empezó en un programa de radio inspirado en un terrat, que sabes que en catalán es la azotea, donde Andreu visionó ya desde muy pequeñito que pasaban cosas allí, porque el terrat era el sitio donde él empezó a andar, donde jugábamos de pequeños y donde creamos nuestro mundo imaginario que luego llevamos a la radio y luego realmente pusimos el nombre a la productora.
La clave de su trayectoria, el sentido del humor, aplicable a cualquier profesional y empresa.
Las bases de las que hablamos son siempre las mismas. Los ítems no varían. Varían las especialidades, las disciplinas, el campo en el que te mueves. Pero sobre todo hay una cosa que tiene el Terrat, que vosotros conocéis muy bien y creo que la tienen que tener todas las empresas, sean de la disciplina que sean, que son el sentido del humor. Por favor, vamos a reírnos aunque seamos ingenieros, agrónomos, ingenieros, lo que sea, telecos, lo que sea. El sentido del humor es básicamente lo más importante.
La conferencia Nena, ¿qué es una SL?, que se ha celebrado en el Salón de Actos del Edificio Nexus de la Universidad Politécnica de Valencia, forma parte de las actividades de celebración del 25º aniversario del Instituto Ideas UPV. Y a continuación, Paula García y Raúl Valenciano repasan la agenda universitaria para los próximos días.
conectar la universidad con su entorno a través de una acción de innovación educativa. Durante 15 días, el alumnado de la UPV realiza una investigación participativa que permitirá conocer cómo influyen las condiciones de habitabilidad en el aprendizaje durante la juventud y la infancia. A partir de esta investigación, se lanzarán propuestas de mejora del barrio que se compartirán el viernes 9 de junio en un espacio público del barrio de Benicalap, en Valencia.
El jueves 2 de junio, a las 7:30 de la tarde, se estrena el documental 50 años de historia de la Escuela de Arquitectura de Valencia. Será en la aula magna de esta escuela, en el campus de Vera de la UPV. Es el acto central de las celebraciones del 50º aniversario de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de aquí, de la UPV.
Víctor Erice, El cine en el espejo de la pintura, es el título del taller que ofrecerá el propio cineasta del 5 al 9 de junio en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia. El horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, con la ayuda de proyecciones, se establecerá la relación entre pintores y cineastas, cuadros y películas.
Hasta el 16 de junio puedes ver en el vestíbulo de la planta baja de la Casa del Alumno la exposición con las obras premiadas y seleccionadas en el 13º concurso de pintura y dibujo Casa del Alumno. Será en Valencia, en el campus de Vera de la UPV.
Y hasta el 31 de octubre está abierto el plazo para participar en el primer concurso universitario EDAFO Vídeos. Dirigido al alumnado de cualquier universidad española, está permitida la participación en grupo o individual. Los vídeos tendrán una duración mínima de 3 minutos y máxima de 10. Organizado por la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo, la temática debe hacer referencia a fertilidad, nutrición vegetal, degradación y recuperación, formación, propiedades, clasificación, vida y educación, haciendo referencia siempre al suelo.
Y es momento ahora de conocer la actualidad turística gracias a la sección de Lola Buendía.
Espacio patrocinado por Hosteltour. Apuntes para el turismo.
La distribución turística ocupó el debate en la 13ª edición del Foro Hosteltour, que reunió en Madrid a cientos de profesionales y que también fue seguida masivamente a través de Internet. Hoy destacamos algunas de las claves de esta importante cita para el sector turístico profesional.
Tendencias.
El turismo se ha convertido en una industria global. La intermediación está lejos de desaparecer y a cada paso surgen nuevos modelos de negocio donde la tecnología es determinante. El resultado es un proceso de venta cada vez más complejo. El Foro Hosteltour puso sobre la mesa la realidad de estos modelos de negocio. Los participantes coincidieron en que llegar al cliente no es ni fácil ni barato. El avance de la tecnología, los nuevos actores y las nuevas exigencias del cliente conforman un escenario en el que no hay ganadores ni perdedores absolutos, sino un constante flujo de oportunidades.
Agencias.
El debate sobre las ventajas entre las agencias de viaje tradicionales y las agencias online es una constante en el sector. Para los profesionales reunidos en el Foro Hosteltour, la agencia de viajes tradicional tiene su nicho de mercado a la hora de vender viajes donde el asesoramiento es fundamental o cuando el cliente final se resiste a introducir datos personales a través de Internet. En mercados maduros o cuando se trata de vender paquetes turísticos cerrados, la venta de viajes online a través de plataformas digitales es más efectiva. Pero el modelo al que más futuro auguran los expertos es la venta de paquetes dinámicos online. Estos paquetes ofrecen más flexibilidad al cliente, pudiendo modificar o añadir productos de viaje. Y en este sentido, las agencias de viajes online podrían llegar a suponer una seria competencia para las agencias presenciales.
Distribución.
La mayoría de los directivos de turismo que participaron en el Foro Hosteltour apuesta por la omnicanalidad. Dependiendo de las necesidades de cada viajero, los consumidores usarán diferentes puntos de venta durante la misma experiencia de compra. El proceso se puede iniciar tomando las primeras ideas a través de redes sociales, haciendo preguntas en un bot en el teléfono móvil, después comparando precios en un metabuscador y finalmente reservando online o en una agencia tradicional. Para reservas importantes, este proceso puede durar hasta 45 días e implicar docenas de puntos de contacto. Según Andrea Bertoli, de lastminute.com, los intermediarios que evolucionen desde un enfoque multicanal a una estrategia omnicanal, ofreciendo una experiencia óptima a través de los diferentes canales, dominarán el mercado.
Tecnología.
La tecnología ha sido determinante en la revolución que ha experimentado la distribución turística en los últimos años. Los consumidores están ahora más familiarizados con ella y, a su vez, la tecnología se está haciendo más persuasiva. Dispositivos móviles, inteligencia artificial, Internet de las cosas, todas estas tendencias están cambiando la forma en que los productos turísticos llegan al consumidor. Los ponentes del Foro Hostel Tour destacaron la personalización como la gran aportación de la tecnología al proceso de venta en turismo. Crear recomendaciones que enriquezcan la experiencia del viajero y mejorar la eficiencia son los principales objetivos de la industria. En Barceló, por ejemplo, están trabajando con sistemas que detectan los perfiles de cada consumidor y analizan su comportamiento para lanzar estrategias de venta más efectivas. También utilizan ya el reconocimiento facial y de tonos de voz y sistemas avanzados de traducción simultánea a través de máquinas. En Amadeus apuestan por la integración y están desarrollando un billete único que permita unificar en un único dispositivo o registro los diferentes servicios que contrata un viajero. Pero cuidado, porque también hay algunos expertos, como Luis del Olmo de Idiso, que señalan la importancia de analizar los costes de implantar la tecnología en la distribución turística. Desarrollar la tecnología en función del volumen y de la alta especialización puede tener un coste demasiado elevado. Este es nuestro resumen de los temas tratados en el pasado Foro Hostel Tour. Recuerda que tienes más programas de apuntes para el turismo en nuestros canales podcast en iTunes y iVoox. Volvemos la próxima semana. Hasta entonces puedes leer todas las noticias de turismo en hosteltour.com.
Espacio patrocinado por Hostel Tour.
Y para que se note que es viernes, Arizorio hace su selección de las mejores películas.
Arrancamos la cartelera de este fin de semana con el drama thriller político Miss Sloane, dirigido por John Madden y con Jessica Chastain al frente del reparto, y por cuyo papel estuvo nominada como mejor actriz dramática en los últimos Globos de Oro. La película habla de Elizabeth Sloane, una implacable y obcecada estratega política inmersa en el mundo de los grupos de presión que trabajan miserablemente en Washington DC a ambos lados del debate sobre las armas. Y para Miss Sloane solo hay una cosa que importe: ganar, sin importar el precio. Lo de menos es la causa, o cuánto le cueste a los que la rodean.
Hacer lobby requiere previsión. Anticiparse a los movimientos del adversario.
Ahora ella es tu enemiga.
Y diseñar el contraataque.
¿Cómo coño ha conseguido eso?
Eres todo un personaje, Elizabeth.
Me han contratado para ganar. Utilizo todos los recursos que tengo.
¿Quieres liderar la lucha por controlar las armas?
Somos más de 5 millones y estamos armados.
Abre una investigación.
¡Te meterán en la cárcel por desacato al Congreso!
El que gana va siempre un paso por delante de la oposición.
Que sea algo personal.
¿Conoces la palabra aniquilar? Significa reducir a la nada.
Esto es más importante que mi carrera.
Es alucinante.
Te has pasado.
Ingenioso.
Micrófonos y escuchas.
Y absolutamente increíble.
Consiste en lograr sorprenderlos. Y que no te sorprendan a ti.
Y nuestra segunda propuesta es una comedia que viene de la mano del director alemán de películas como El Padre, Al Otro Lado o Contra la Pared, Fatih Akin. En esta ocasión se pone detrás de las cámaras para contar una inolvidable historia de viajes, aventura y descubrimientos, Goodbye Berlín. En ella, dos adolescentes, Mike y Chick, se harán buenos amigos en un disparatado road trip que les llevará a conocer lo mejor de sí mismos y de la vida independiente. Un viaje que comienza mientras la madre de Mike está en una clínica de rehabilitación y su padre en un viaje de negocios, por lo que Mike, de 14 años, pasa las vacaciones estivales aburriéndose en la casa de sus padres. En ese momento aparece Chick, un adolescente rebelde, inmigrante ruso y marginado que decide robar un coche para alejarse de Berlín. Convence a Mike y aquí empieza esa loca aventura y un verano que jamás olvidarán. Una amistad que les ayudará a superar sus miedos y volver a la vida cotidiana con mayor seguridad.
Me gusta mi madre. No es como las demás madres. Mi madre juega al tenis. Incluso tras beber una botella de vodka, gana los campeonatos.
¡Psicópata!
Gracias, es suficiente. Tenemos un nuevo compañero. Se llama André...
Tic-tac-tic. ¿Lo has mangado?
¿Qué va, tío? Es prestado. Luego lo devolveré.
¿Quieres que te encierren o qué?
Tengo 14 años, no tengo edad penal hasta los 15.
Con 14 ya tienes edad penal.
Pensaba que eran 15.
Son 14.
¿Estáis mal de la cabeza o qué pasa? ¿Cuántos años tenéis, pedazo de idiotas?
¿Has traído botes de conserva si no tienes un abridor?
¿Y tú qué has traído? ¿Pizza congelada? Te has calentado la cabeza.
¿A dónde pensáis ir?
Al quinto pino.
¿Justo a dónde voy yo? ¿Lo has hecho alguna vez?
¿Qué? ¡Qué locura!
¡Quieto ahí, espera!
Kevin Kuranji.
Pareces un tío de 14 años con cinta en los morros. Así mejor. ¿Y si mangamos otro coche?
No podemos mangar otro cada vez que se acaba la gasolina.
Per al cap de setmana s'espera un dissabte amb sol pel matí, núvols alts per la vesprada que deixarà pas a cel parcialment cobert per la nit. Les temperatures oscilaran entre els 17 graus de mínima i els 26 de màxima. El vent bufarà de xaloc. Igual que el diumenge, dia en el qual s'espera un matí a núvols alts amb una vesprada amb cel parcialment cobert que deixarà pas a una nit amb possibilitat de ruixats. La temperatura mínima serà de 17 graus i la màxima baixarà a 25. És una informació treta de la web horatxenet.com de Jordi Pallà.
I aquesta setmana, des de la secció musical de l'informatiu de UPB Ràdio, et suggerim escoltar Valenciana volum 1, el nou disc d'uns veterans de l'escena que tenim més a prop. Parlarem avui de l'últim treball de Sènior i el Cor Brutal.
Des del seu naixement en 2007, s'ha dit que la de Sènior i el Cor Brutal és música d'arrel americana feta amb ànima mediterrània. El líder de la formació mateix, Miquel Ángel Landete, denominava aquest estil com valenciana.
Però Valenciana volum 1, l'últim treball de la banda, és més que una col·lecció de versions passades per un filtre valencianitzador. És un cant a l'amor, però també a com de rica i variada pot ser la música popular, tant pel que fa a estils com pel que toca a textures.
És tot plegat una celebració de la diversitat, des de Johnny Cash passant per Bobby Bear fins a arribar a Grupo de Expertos Solini B, entre altres artistes. Tenen la seva interpretació en l'obra i diem reinterpretacions amb totes les implicacions, perquè el grup s'ha encarregat de donar a les tonades un aire nou. A més, un bon grapat de vocalistes convidats, batejats com la Síndrome Lomax, en homenatge a l'etnomusicòleg nord-americà Alan Lomax, que és el leitmotiv d'aquesta obra, s'encarrega de potenciar l'aspecte d'obra plural i colorista. Així tanquen un cicle, el dels 10 primers anys del grup.
No entenc de cap manera. Reina d'Anglaterra i els dos nets de la reina d'Anglaterra.
I aquí llegamos por hoy al final de Informativo UPV, algo que ha sido posible gracias a que Sarizorio controla en realización. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Eso es lo que nos motiva para seguir. Recuerda que puedes poner vídeo a alguna de estas noticias en tv.upv.es. Quedamos dentro de una semana a la misma hora. Hasta entonces, sed muy, muy felices. Adiós.